Buenos días. Es que qué bonito es ver a los niños, ¿no? Pasar a compartir versículos tan importantes, claves, y pues también a todos los varones que han compartido hoy. No sé, a mí se me hace bonito porque es la base de nuestra fe, es la base de nuestra salvación, de nuestra vida, de toda nuestra vida. Entonces, si no sabemos las bases de nuestra vida, pues nuestro interés tal vez estaría dividido en otras cosas, ¿no? Pero pues hay personas que son muy buenas en historia y se saben la fecha de la revolución, de la independencia, los nombres de los héroes de la independencia, y ¿por qué no sabernos todos los pasajes de el nacimiento y muerte de nuestro Salvador, ¿no? Ahí esos pasajes de Miqueas, Esther me dice, yo nunca he escuchado un mensaje de Miqueas, alguien predique sobre Miqueas, y ya, y cómo no, pues ahí siempre estamos hablando del pasaje que predice el nacimiento de nuestro Señor, ¿verdad? En Belén. Entonces, es muy bonito, pero pues hoy vamos a estar en Isaías capítulo 37, no es mensaje de Lucas ni de Juan ni relacionado con el nacimiento de Jesús directamente, pero sí sobre la misma salvación que nos habla toda la Biblia, ¿no? Entonces, Isaías capítulo 37. Y nos quedamos la vez pasada en el versículo 14. Entonces, el día de hoy vamos a terminar todo el capítulo. Es algo largo, entonces vamos a leer varios versículos, pero tratar de explicar las secciones más grandes de lo que Isaías nos quiere decir con este pasaje. Vamos a orar para que el Señor nos ayude, porque en media hora debemos llegar hasta el 38. A ver si podemos. Vamos a orar. Padre bendito, muchas gracias, Señor, que nos amas tanto, y nosotros a veces te amamos tan poco, Señor, pero gracias porque nos has salvado y nos has redimido, Señor. Gracias por mandar a tu Hijo a morir en la cruz por nosotros, sacrificando tanto por personas tan despreciables que somos, Señor, en nuestra manera de ser y de pensar. Y pues, y te pedimos por eso, Señor, que esta mañana, con lo que leamos de lo que pasó con el pueblo de Israel, nos ayudes a renovar nuestra mente, Señor, para poder demostrarte nuestro amor cada vez más perfectamente, Señor. Te lo agradecemos y que tenemos tu palabra y pedimos nos guíes, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Pues, solo un poco de contexto histórico del donde nos quedamos. Isaías está hablándole al rey Ezequías, que está batallando con Senaquerib, que es un rey un reino de Asiria, con el que se metieron hace ya casi 20 años, han estado involucrados con este gobierno, y pues es la nueva potencia mundial en esa época. Este rey Senaquerib había estado conquistando muchas naciones, incluso después de esto llega a conquistar a Egipto, que era una gran nación también. Pero este rey es un rey que tiene mente de conquistador, quiere ir y apoderarse de todo lo que ellos tenían, oro, bienes agrícolas y pues incluso de sus dioses, porque en algunas naciones él llegaba y pues le llegó a gustar tanto hasta un templo que hizo una copia de ese templo, y pues ellos adoraban a muchos dioses y pensaba que de algún modo los dioses estaban a favor de él porque tenía tanto éxito en la guerra. Y les ayudó primero al reino del norte a lidiar con otras naciones, pero luego los traicionó y pues llegan y se los llevan como esclavos. El reino del sur, de hecho, les pidió ayuda porque el reino del norte quería invadirlos, y sí llegan y les ponen primero impuestos, pero ya después no se quedan ahí, sino que se los llevan como esclavos. Y ahora vienen por el reino del sur, que fueron los que primero le llamaron para que les ayudara, y ahora lo traicionan, incluso le dan una ofrenda grande de dinero y de oro, y los traicionan, dice, no, no estamos conformes. Y empieza a avanzar hacia el sur, pues todo esto lo pueden leer ahí en el libro de Segunda de Reyes y Segunda de Crónicas, y llega hacia el punto que ya está cerca de Jerusalén, que es la capital del reino del sur, y está en una ciudad que se llama Laquis, y ahí hace su campamento. Y de ahí de Laquis envía a un militar, a un comandante, a decirles: ya estoy aquí a la puerta y no quiero matarlos. Básicamente le está diciendo: ríndanse, porque somos más y ninguna nación nos ha hecho frente. Entonces ahí en el capítulo 37, si vamos allá a leer, el rey Ezequías en el versículo 1 dice: cuando oyó esto, el rey Ezequías rasgó sus vestidos, se cubrió de cilicio y entró en la casa del Señor. Y escucha estas malas noticias de Ezequías diciendo: ya están aquí, nos van a matar si no nos damos por vencidos, pero tiene confianza en el Señor, que Él es el quien los va a librar, aunque el ejército de este hombre es de 185,000 personas mínimo, porque dice que mató a esos y quedaron todavía unos cuantos ahí. Isaías, pues va a darle aliento a Ezequías diciéndole que algo va a pasar, que va a escuchar un rumor este rey de que lo van a atacar por otros lados. Y ahí está en el versículo 7: de aquí pondré en él un espíritu, un rumor, y se volverá a su tierra, y en su tierra lo haré caer a espada. Eso es lo que Dios le dice, y eso es precisamente lo que sucede. Cuando este comandante del ejército estaba ahí a las afueras de Jerusalén y les hablaba hasta en su propio idioma para que todos se entendieran, y como que quería voltear al pueblo en contra de Ezequías diciendo: no dejen que los engañe, miren, los va a llevar a la muerte este gobernador que ustedes tienen, y les habla en su propio idioma y ya se regresa. Pero cuando regresa, ve y dice: ¿dónde está el rey que me mandó? Ya no estaba ahí en esta ciudad de Laquis, sino que ya se había regresado porque escuchó que lo iban a atacar por otro lado. Pero no obstante, este rey dejó una carta al rey Ezequías diciéndole: mira, pues ya me voy porque tengo que ir a atender este otro asunto, pero aquí te dejo una carta. Y esa carta era muy ofensiva para Dios. Versículo 10 dice: así le dirán al rey Ezequías, rey de Judá: no te engañe tu Dios en quien tú confías, diciendo: Jerusalén no se va a entregar en la mano del rey de Asiria. He aquí, tú has oído lo que los reyes de Asiria han hecho a todas las naciones, destruyéndolas por completo. ¿Acaso tú serás librado? ¿Acaso lo libraron sus dioses a estas naciones que mis padres destruyeron? Y le da un listado de todas las naciones que ellos han destruido desde la antigüedad hasta ahora. Y deja esa carta ahí como diciendo: mira, ni creas que te has librado de mí. Y esto me hace pensar en mi propia manera de cómo Dios llegó a mi vida. Cuando yo estaba joven ahí en la escuela y pues tenía muchas dudas de si Dios era cierto lo que prometía de dar vida eterna por medio del sacrificio de Jesucristo. Y para un joven como yo en aquel tiempo eran cosas pues raras, que yo sabía que tenía pecados, sabía que había hecho muchas cosas incorrectas aún a mi corta edad, y sabía que tenía deseo de seguir haciendo estas cosas incorrectas, ¿verdad? Tenía amigos que me invitaban a fiestas y me invitaban a consumir cosas que no le agradan al Señor. Tenía amigos que pues traían amigas que también no les importaba su moralidad y querían que yo participara ahí con ellas, y tenía novias, plural. Y me portaba mal, y yo sabía que eso no le agradaba al Señor. Pero escuchaba por otro lado que a Dios no le importaban estos pecados, que Él podía venir y perdonarlos y darme vida eterna, y aparte limpiar todo eso que estaba mal en mi vida. Y yo tenía cierta duda, decía: ¿acá será cierto esto? Y el rey Ezequías tenía duda también de que Dios le prometía que se mantuviera firme que Él los iba a salvar de un ejército de como 185,000 hombres. Y yo volteaba a ver en mi escuela y todos hacían esto, todos eran populares, andaban en la fiesta. Y mi amigo llegaba y me decía: ten, mira, te regalo, tómate esto, ahorita te vas a relajar, o vámonos a salirnos de la clase. Y yo estaba, pues, como todos los malos, estaba siempre los malos, vamos en la tarde en la escuela, en el turno de la tarde, y así yo ya nos salíamos en la noche. Y parecía que yo no podía con el mundo, era más grande que yo, no tenía resistencia a estas cosas, ¿verdad? Y el rey Ezequías también tiene este problema de creerle a Dios o no creerle que Él lo puede librar de algo que parece más grande que él. Entonces, el versículo 14, el rey Ezequías tomó la carta de mano de los mensajeros y la leyó, y subió a la casa del Señor y la extendió delante de él y oró al Señor. ¿Qué lección más grande cuando tenemos problemas en nuestra vida? Cuando nos enfrentamos a tentaciones, cuando nos enfrentamos a la duda de creerle a Dios, de si hacemos esto que Él nos dice, todo va a estar bien, va a estar mucho mejor que si desobedecemos. Llevar los problemas delante del Señor, ponerlos todos sobre la mesa y orar a Él y decirle: Señor, soy débil, no puedo, ayúdame. Y yo recuerdo que yo, pues sí, llegué a retar a Dios, a decirle: a ver si es cierto que tú eres Dios y que te interesa mi vida, ven a mi vida e involúcrate, quiero ser libre si es que tú das la salvación, si es que tú realmente eres el Dios del que he estado leyendo en la Biblia. Y el rey Ezequías abre estos problemas y los pone sobre la mesa y ora al Señor y le dice: oh Señor de los ejércitos, versículo 16, Dios de Israel que está sobre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra, aunque eres muy grande. Entonces había un predicador que dice: tú puedes ver a Dios cuando agarras un telescopio y ves, pues, cosas que ni entendemos completamente. Ni los científicos de NASA entienden todo lo que está sucediendo en el universo. Y pues tienes que llegar a la conclusión: algo tuvo que diseñar todo esto para que funcione de tal manera. Pero igual, si agarras ahora un microscopio y ves la célula y tantas cosas que suceden en nuestro cuerpo y en todos los organismos, también hay ese diseño inteligente, algo tan complicado que dices: tiene que existir Dios. Pero ese Dios tan grande que diseñó todo esto, y aquí lo dice el rey Ezequías, responsable de toda la creación, le pide algo interesante en el versículo 17, le dice: inclina, oh Señor, tu oído y escucha. ¿Cómo yo, pues, chava de ahí de San Juan de Retana, de un ranchito en medio de unos maizales y con una familia tan pobre y con papá que ni siquiera era papá y mamá que, pues, ahí sobrevivía y de tan chiquito ahí, cómo yo me atrevo a decirle a Dios: a ver, si eres Dios, muéstrame? Y cómo Él, siendo tan grande, inclinó su oído y me escuchó. Y cómo tocó mi corazón para que yo creyera en lo que leía en la Biblia. En Cristo, cómo Él da perdón de pecados y cómo con ese toque que dio, de repente sentí paz de tener mis pecados perdonados, y cómo lo vi tan activamente involucrado en mi vida que cambió mi forma de pensar y mis gustos. Isaías está hablándole a este rey Ezequías, diciéndole: cree en este Dios. Y él sí le dice: inclina tu oído, aunque eres tan grande. Y fíjense lo que dice el versículo 17: oh Señor, abre tus ojos y mira, escucha todas las palabras que Senaquerib ha enviado para injuriar al Dios vivo. Eso hacen a veces las pruebas, nos hacen ver a Dios tan real, como si lo tuviera ahí enfrente y le dijera: abre tus ojos, Dios, y ve mis problemas. A veces cuando las cosas están bien en la vida, vemos a Dios distante, lejano. Pues creemos en un Dios, pero pues nunca nos hemos puesto a, pues, ¿qué quiere Él de mí? O ¿cómo Él está en mi vida? A veces nada más cuando está el problema, ¿verdad? Y a veces cuando ya como creyentes, como sus hijos, pasamos por pruebas, por tentaciones, por dificultades, podemos pensar: ¿por qué Dios nos trae estas dificultades a la vida? Y a veces ahí es cuando lo vemos tan real, que hasta parece que le estamos diciendo: mira, aquí está lo que dice este hombre. Dice el versículo 18: en verdad, oh Señor, los reyes de Asiria han asolado todas las naciones y a sus tierras, y han hecho sus dioses, y han echado sus dioses al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, de madera y de piedra, por eso los han destruido. Y pues en el versículo 17 describe ahí a Dios como el Dios vivo. El Dios de Ezequías, el Dios del pueblo de Israel, es un Dios vivo. El de las otras naciones que habían conquistado, pues eran dioses muertos, eran hechos de piedra. Manos de otro hombre los hizo, de madera. Dice, por eso es que ellos no han podido hacerle frente a este rey tan poderoso. Y pues ya que Rafa estaba haciendo preguntas, ¿verdad? Rubén estaba haciendo preguntas como para hacer reflexionar sobre el texto. Pues, ¿has conocido tú a este Dios vivo? ¿Sientes a Dios así de real en tu vida? ¿Le podemos hablar así? Mira mis problemas, Dios, mira lo que está pasando. Ayúdame en esta tentación. No quiero ser así. Ahora cambia mi manera de pensar, mi manera de ser. ¿Le podemos hablar con esa confianza? Espero que sí. Y si no, debes saber que Dios está siempre a la puerta, tocando. Dice la palabra de Dios que Él siempre está a la puerta, tocando, buscando una relación contigo, personal. Ezequías, la primera vez que cuando escuchó las noticias de este rey, primero envió, en el versículo 2 y 3, envió a decirle a Isaías lo que había sucedido, aunque sí se presentó en el templo, pues vestido así con este cilicio que le llamaban, esta tela áspera como de un costal de papas, pero no fue él personalmente a hablar con Dios. No nos dice Isaías que lo haya hecho, dice que se presentó al templo y mandó decirle a Isaías lo que había pasado y que orara a Dios. Isaías ni siquiera ora a Dios, le dice: dile que no se preocupe, ya nos dio una promesa. Pero esta segunda vez, cuando lee la carta y la deja ahí, y está, pues lo está amedrentando esta carta, ahora sí se acerca a Dios y le habla tan personalmente. Y a veces siento que ese es el propósito de Dios cuando manda dificultades a nuestra vida. Parece que Dios usa esto para acercarnos a Él más, para desarrollar una relación más profunda, más personal con Él. Entonces, si has estado en dificultades, si hay problemas, si hay cosas que no se están resolviendo, si estás pasando por algo que te causa angustia esta mañana o en la vida, recuerda, el Señor tal vez está desarrollando una relación más personal, más estrecha contigo por medio de estas dificultades. Y el mundo es así. Cuando nos metemos con el mundo y a vivir una vida como se vive en el mundo, siempre hay una huella que queda ahí. Entonces, cuando yo, Cristo me rescató y decidí ya no servir al mundo ni a sus deseos, y que ya no quise tomar nada de las drogas que me compartían, y tampoco quise andar con las novias que tenía, y con el amigo que era el amigo de toda el amigo de mi alma, que lo quería mucho, y le tuve que decir, ya no nos llevamos tan bien, ya se llamaba Enrique este muchacho, y ya no quiso, sí, ya te vi que andas raro, ya, mucho Dios, y las fiestas, ya no te quiere salir de la clase y todo, pero ya se iba, y sin mí. Pero siempre el mundo deja algo ahí. Entonces había una muchacha que llegaba ahí en la clase de la noche, las 7:00 de la noche, tenía una clase de español, y mi maestro era muy irresponsable porque solamente nos decía, lean ese capítulo y háganme un resumen, y él se ponía a ver el periódico y a tomar café. Pues nos podíamos escapar, y había una muchacha que lanzaba piedras ahí en la ventana, y yo me asomaba en el segundo piso y me decía, vámonos. El mundo siempre deja un... Y este rey dice, ya me voy porque algo está pasando allá, pero te dejo una carta para que sepas que todavía tengo influencia sobre ti. Y esa influencia es lo que hace que el rey vaya y se ponga de rodillas ante Dios y le pida que lo libre. Versículo 20 dice, y ahora, Señor Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, oh Señor, eres Dios. Fíjense lo que le pide Isaías, dice, líbranos para que todos sepan que tú eres Dios. Y que nos vas a librar, que eres, no eres como el Dios de los otros pueblos que son de madera y que los pudieron destruir fácilmente. Pues a veces pensamos en esto, ¿verdad? ¿Por qué Dios nos hace pasar por pruebas? ¿Por qué? Pues vamos rápido ahí a primera de Timoteo 1. Primera Timoteo 1:15-16 dice, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en él para vida eterna. Pablo está reflexionando en por qué Dios lo salvó a él, aunque era una persona tan despreciable. Pues recordamos, ¿verdad?, cómo Pablo andaba persiguiendo a los cristianos. ¿Cómo estuvo presente cuando mataron a Esteban apedreado y dio su aprobación y hasta le cuidó la ropa a los que lo apedrearon? Va a ser bien interesante, ¿verdad? Pues yo no sé, ya Esteban pues ora y es llevado a la presencia del Señor. Pablo también murió y llegó a la presencia del Señor. ¿Se imaginan ese encuentro entre Pablo y Esteban? Pablo, habiendo sido que apedreó ahí, pues intelectualmente a Esteban y llega a la presencia del Señor y ambos son salvos por Jesucristo. Pues qué encuentro tan interesante, ¿no? El que lo mata y la víctima. Ambos perdonados por Jesucristo. Y Pablo está reflexionando en todo esto que ha hecho y dice, soy el primero de los pecadores. Pero ¿por qué Dios lo salvó? Y dice ahí, para demostrar su paciencia y para hacer un ejemplo. ¿Qué ejemplo? El ejemplo de decir, yo te puedo salvar aún de en medio de todo el pecado y de todas las dificultades que puedas traer en tu vida. Y ese ejemplo me gusta porque todos estamos ahí. Y entonces al pueblo de Israel podemos pensar, ¿por qué Dios los hizo pasar por tantos problemas? ¿Por qué traer a un rey a que los asedie? ¿Por qué a mí me hace pasar por tantos asuntos a veces? Pues es para demostrar su paciencia. Nos está enseñando por medio de la historia, por medio de lo que nos sucede, nos está enseñando de su carácter, de su manera de ser. Y estamos aprendiendo constantemente. Eso es hacer una relación con Él. Pues no vamos a ir allá, pero Primera de Pedro, capítulo 1, versículos hasta el 12, del 10 al 12, nos dice que pues Dios ha revelado por medio de la salvación cosas que los profetas buscaron diligentemente y que hasta los ángeles anhelan observar. Incluso los ángeles están aprendiendo del carácter de Dios y de su manera de tratarnos por medio de la salvación. ¿Quién es este Dios? Versículo 21 dice, entonces Isaías, hijo de Amós, envió decir a Ezequías, así dice el Señor, Dios de Israel, por cuanto me has rogado. No, esto es lo que quería Dios que saliera de Ezequías, que le rogara, que se declarara incompetente, que dijera, Dios, no puedo con este problema, te necesito. Y creo que eso es lo que busca Él nosotros también, siempre el Señor. Por cuanto me has rogado acerca de Senaquerib, rey de Asiria, esta es la palabra que el Señor ha hablado contra él. Ahora ya va a hablar contra este rey que ha dicho tantas blasfemias en contra de Dios. Dice, te ha despreciado y se ha burlado de ti la hija de Sión. Pues recuerden, Isaías siempre habla de esta ciudad Sión y es Jerusalén. Y menciona Sión como haciéndonos ver hacia el futuro, cuando Cristo regrese y va a estar reinando en esta ciudad, en Jerusalén. Y dice, se ha burlado de ti, la Virgen, hija de Sión, ha movido la cabeza a tus espaldas, la hija de Jerusalén, a quien has injuriado blasfemando, y contra quien has alzado la voz y levantado con altivez tus ojos, contra el Santo de Israel. Está diciendo, fíjate contra quién has, a quién estás amenazando. Es el Dios creador del cielo y de la tierra. Y el rey de Asiria, pues ni cuenta se da de quién es este Dios. Pero aquí me gusta este ejemplo para pensar, esto es lo que hace el mundo en contra de Dios y en contra de los que siguen a Dios. Número uno, los injurian. Número dos, blasfeman, alzan la voz en contra de, y dice que también levantan los ojos con altivez. Pues pensemos en el mundo en el que vivimos el día de hoy y todo lo que está cambiando. Párate ahí en el centro a decir, Dios diseñó el matrimonio, hombre y mujer, y todo lo demás está mal. Con una bocina, a ver si no te injurian, a ver si no blasfeman contra Dios, a ver si no levantan la voz y te ven con altivez y dicen, tú no eres incluyente, me estás ofendiendo mis derechos. Pero es bueno que leamos esto aquí en la Biblia, para que nos afiancemos y digamos, voy a seguir al Señor y no al mundo. No voy a tratar de encajar en el mundo. No voy a tratar de seguir la corriente de este mundo. Le voy a cambiar a la tele cuando salga ese programa donde hay dos papás que están criando a un hijo y que lo muestran como que todo está bien. Y voy a decirle a mi hijo, no vemos eso porque eso no le agrada al Señor. Y voy a regresar el cambio cuando se equivocan en la tienda y decirle, mira, me diste de más. Y voy a ser amable con el que me pita y se quiere meter en el estacionamiento y voy a decirle, pasa primero. Porque sé que no tienes a Dios y no ves claramente. Y debo mostrarte amor, como compartía Daniel hoy. Y en el café aquí mismo voy a decirle, ya nomás quedaron dos panes, aunque hoy este mes no hay ese problema, ¿verdad? Y el de atrás viene y te lo regalo mejor a ti. No decir, primero yo, me meto en la fila. Vamos a cortar aquí, a hacer trampa para salir más temprano. El mundo injuria a Dios, el mundo es no amable, tiene vista altiva, pero nosotros confiamos en alguien diferente. ¿En quién? En el Santo de Israel. Dice el versículo 24, por mano de tus siervos has injuriado al Señor y has dicho con mis numerosos carros. Fíjense, este rey, aunque dice que sus dioses son los que están ganando las batallas, fíjense lo que dice, yo subí a las cumbres de los montes, a las partes más remotas del Líbano, y yo corté sus altos cedros y sus mejores cipreses. Yo iré a la más alta cima, a su más frondoso bosque. Yo cavé pozos y bebí aguas y sequé con la planta de mis pies todos los ríos de Egipto. ¿No has oído? Le dice Dios. Bueno, perdón, hasta ahí, versículo 25. Este rey es altivo y dice, yo hice todo esto. Ni siquiera está diciendo mis dioses me favorecieron y por eso hicimos todo esto. Y así es cuando no tenemos a Cristo. Pensamos, yo lo hago, yo puedo, yo planeo, yo primero, antes que todos. Pues qué diferente, ¿verdad? Que podamos ver el mundo y decir, primero Dios, Dios, y está bien contigo, Señor, ayúdame, Señor, haz esto, Señor, te ruego. Es muestra mucha humildad de nuestra parte el ver que dependemos de Dios para todo. Dios le contesta y le dice, ¿no has oído a este rey altivo? Hace mucho tiempo que yo lo hice, desde la antigüedad lo había planeado. Dios le contesta a este rey, dices, ¿tú crees que tú estás haciendo todo esto por tu mano? Soy yo el que diseñó que tú te hicieras grande y que vinieras y conquistaras estas naciones, porque también no son inocentes, y que vinieras a Jerusalén y los tuvieras ahí temerosos para que ellos me buscaran a mí. Y el rey es una pieza más en el plan divino de Dios. Y Dios lo mueve. Y pues Daniel 2:21 nos dice, él pone reyes y quita reyes. Y mueve los tiempos de la historia para sus propósitos. Sigue el versículo, ahora he hecho que suceda para que convierta las ciudades fortificadas en montes de ruinas. Sus habitantes, faltos de fuerzas, fueron desalentados y humillados. Y vinieron a ser como la vegetación del polvo, como la hierba verde, como la hierba en los techos que se quema antes de que haya crecido. Pero conozco tu sentarte, tu salir y tu entrar y tu furor contra mí. Pues Dios ve a las naciones como hierba. Dice, aquí está la hierba, ahora se acabó. Prende un cerillo, se acabó. Y hemos visto en lo largo de Daniel, vemos reinos, Asiria, Babilonia, Egipto. Y en el futuro van a venir otros reinos que se van a levantar contra Cristo. E igual Dios va a decir, ya serviste tu propósito, estás acabado. Ese es tu Dios y ese es mi Dios, que inclina su oído para escuchar cómo te está yendo en el trabajo, cómo te está yendo en la escuela, quién te está causando problema, qué hay en tu corazón. Ese es nuestro Dios, y qué feo que a veces lo desprecio en las mañanas y digo, híjole, ya se me hizo tarde, yo no voy a hacer nada, no tengo tiempo de orar hoy, al rato. Y llega la noche y, ay, Señor, gracias por el día. Nunca hablé con Él durante todo el día. Este Dios tan poderoso. Le dice el versículo 28, conozco tu sentarte, tu salir y tu entrar y tu furor contra mí. Dios sabe quién es este rey y quién es esta nación de Asiria. Y dice, a causa de tu furor contra mí, por tu arrogancia, porque tu arrogancia ha subido a mis oídos, pondré pues mi garfio en tu nariz y mi freno en tu boca, y te haré volver por el camino por donde viniste. Agarra al rey de Asiria como si fuera un animal de carga y le dice, ven, lo engancha de la nariz como enganchaban a los bueyes en aquel tiempo, y lo jala y le dice, ven para acá, este es tu propósito. Ya se acabó. Imagínense nada más. El rey de Asiria piensa que él es todo. Y que ha conquistado y ha hecho. Y me molesta esto, pero saben que yo a veces soy igual que el rey de Asiria. Tengo altivez y siento que puedo controlar mi caminar y mi vida y mi destino. Pues vamos a brincar ya por el tiempo al versículo 36. Dios les promete en el versículo 35, como resumen, dice, porque defenderé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Dios le asegura que este rey solamente es alguien que él planeó para sus propósitos, pero va a salvar a esta ciudad. Y este hecho está registrado en tres diferentes libros de la Biblia. Es algo muy importante para Dios, este milagro que hace. Dice, y salió el ángel del Señor e hirió a 185,000 en el campamento de los asirios. Cuando los demás se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cadáveres. Un ángel llegó, y a un ejército que es la población de Puruándiro casi, ¡pum!, en una noche, como hierba son los gobiernos, como hierba es este mundo que tanto desprecia a nuestro Dios, y lo eliminó instantáneamente, un ángel. Cuando van a arrestar a nuestro Señor Jesucristo, Pedro, siendo impulsivo como siempre, saca una espada, le corta la oreja a Malco, uno de los guardias del templo, y le quita la espada y la pone y le sana el oído a Malco y le dice, ¿no crees que yo puedo llamar a miriadas, a miles y miles de ángeles para que me protejan? ¿Se imaginan? Si un ángel eliminó a 185,000 soldados, ¿se imaginan a cuántos podrían eliminar miriadas de ángeles? Pero no lo hizo. El creador del que está hablando Isaías se hizo carne y habitó entre nosotros, y se hizo pobre para que nosotros fuéramos hechos ricos. Y vimos su gloria, dice Juan, como del Altísimo. y tenemos testimonio de sus milagros y de lo poderoso que es. Pero el testimonio más grande lo puedes sentir en tu corazón cuando Él es el Salvador de tu vida y de tu alma. Y podemos confiar plenamente en este Dios tan grande que mueve a este rey como si fuera una pieza más. Pues este pasaje a mí me da mucha confianza en Dios y me motiva a querer servirle más fielmente, a buscarlo en mis problemas y no buscar mi propia solución, ni basarme en mi orgullo como el rey de Asiria. Porque esto es lo que le pasa al rey de Asiria, versículo 37. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, partió y regresó a su tierra y habitó en Nínive. Y sucedió que mientras él adoraba en la casa de su dios, Nisroch, sus hijos Adramelech y Saresaer lo mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y su hijo Esarhadón reinó en su lugar. Qué irónico que su Dios no lo pudo proteger en su templo y sus propios hijos fueron quienes lo mataron. Los hijos de un hombre sin Dios, los hijos de un hombre altivo que se atreve a retar a Dios. Espero que yo no le esté enseñando a mis hijos eso. A ser altivos retadores de la autoridad, que al final incluso lo matan a él mismo. Pues vamos a orar. Terminamos 10 minutos. Padre, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por la historia de Israel, que tú controlas, Padre, que tú tenías planeado desde la eternidad para mostrarnos lo misericordioso que eres con aquellos a quienes tú amas, Padre. Gracias por mostrarnos el amor que tuviste y que tienes para el pueblo de Israel y que ahora lo tienes para con nosotros, Señor. Te ruego que nos enseñes a no ser altivos, a buscarte en todos nuestros problemas y a poder, Señor, poner atrás las huellas que deja el mundo en nuestra vida y seguirte a ti fielmente, porque tú, Señor, eres el único que controla los tiempos, controlas toda nuestra vida, Padre. Renueva nuestra fe cada día para poder confiar en ti en todo, Padre. Te lo ruego en Cristo. Amén.